La cosa es que, y sigue esa línea por ahí para abajo, por ejemplo, aquí yo pongo esto de cantarle himnos. Se convirtió en un ritual y nos estancamos con el papagayo. Y por eso dejamos de hacerlo. Pero si de verdad nosotros le hemos comprobado a Dios por seguir las instrucciones de Él y entender estos conceptos, Él nos va a dar otra vez el querer como el hacer para cantarle oraciones. Porque esos himnos son oraciones. No de, tú sabes, estar ahí, bla, 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 y teniendo la mente en las cosas que tengo que hacer en la semana o las cosas que hice. Eso es pisotear la verdad, pisoteando el ritual. Se convirtió en un ritual cuando se supone que sea una oración. Eso es uno de los ejemplos que puse aquí. Y esto sigue y sigue. Bueno, tiene como 4 o 5 páginas.
Bueno, yo saco copia y ustedes van a copiarse de él. Y a su estilo,
mira,
ustedes entienden para luego estudiar las notas de lo que han oído.
Porque el que tenga preguntas, que
estoy seguro, un ejemplo, y estoy seguro de ello. ¿Alguien recuerda cuándo comenzamos a celebrar la fiesta? ¿Con qué tema comenzamos? Vamos a preguntarle a Dios, a ver cómo es eso. Padre eterno, Dios glorioso, gracias porque tú nos has traído hasta aquí, caminando nosotros siempre en nuestra manera de ver las cosas, con breve entendimiento de lo que tú nos provees, pero te imploramos que ese entendimiento tú lo aumentes, nos proveas más cada día en la medida que lo necesitamos y en las circunstancias en que nos encontremos para entender quiénes somos nosotros, por qué somos nosotros y la razón por la cual tú nos tienes aquí. Gracias por este momento, esta ocasión. Comienza las fiestas anuales tuyas. Cuida por tus hijos, donde quiera que estén, también la misma actividad de guardar las fiestas. Y que todo ello, Padre Eterno, sea para el beneficio nuestro en el crecimiento de la verdad en y cada uno de nosotros. Gracias por tu verdad y danos más y más entendimiento cada día de estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado te imploramos.
Amén. Amén.
Voy a comenzar con algo, aunque ya se comenzó para los efectos, pero se comenzó con una breve explicación de lo que aquí se ha dicho, en la forma que se ha dicho, pero no en detalles. Oportunamente tendrán fotocopia de eso. Pero vamos a comenzar hoy con algo que, como yo nunca lo he hecho, no recuerdo haberlo hecho aquí en Puerto Rico, en Colombia sí lo hice varias veces, en Venezuela. Que visitaba casi todos los meses, bueno, todos los meses, por muchos años. Y el estilo, muy distinto. Vamos a hacer algo que no necesariamente podemos decir que lo hacemos con mucha frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia leemos la Biblia? Bueno, leamos la Biblia en el contexto de por qué estamos aquí hoy. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Qué propósito cumple nuestra presencia aquí conforme a lo que Dios nos ha revelado? ¿Dónde podría comenzar en la Biblia? ¿Qué escritura en particular podríamos comenzar hoy? En el contexto de lo que estoy explicando. Bueno, leamos la Biblia en un capítulo que me digan de la Biblia cualquiera. Un 23 hoy por ahí. Levítico 23.
Exacto.
¿De qué habla Levítico 23?
La fiesta.
Dice aquí, versículo 1 de Levítico 23. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, una convocación, una reunión. O sea que está uno convocado a, invitado a. Santas convocaciones serán estas: una, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo de Jehová, donde quiera que habitéis. ¿Alguien me quiere hacer un comentario breve de ese versículo? hablando del versículo 12, versículos 1 y 2 de Levítico 23. Un breve comentario. ¿Qué hace un escritor cuando va a publicar algo, a hablar algo, a estos periodistas que entrevistan en la televisión, en los videos? Ellos les gusta exponerse y indicarles a la audiencia que lo escucha cuán grandes y que muchos saben ellos.
Eso le llaman grandstanding.
El grandstanding de ellos, así sí. Con visión.
El grandstand viene siendo como una tarima grande.
¿Y qué hace ese comentarista de noticias o autor de libro, escritor de esto, de lo otro? ¿Qué es lo primero que hace una vez le piden o le preguntan que diga algo respecto de él, de esa persona? ¿Qué es lo primero que esa persona normalmente hace? Esa persona comienza a presentar un resumen o título del tema que va a hablar. Una introducción. Eso es lo que hace el versículo 1 y 2 del versículo 23.
Recuerdo las reglas de la oratoria.
Otra vez, leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y las enumera, entonces, y ahí sigue hablando, representa, está hablando de la fiesta.
Diga lo que va a decir.
Exactamente.
Diga lo que
ajá.
Repite eso otra vez, Víctor, que se grabe y se oiga.
No, que René empezó, hizo con ustedes que me recuerda del club de la oratoria.
De las reglas, de la oratoria.
Diga lo que va a decir, dígalo y dígalo conmigo.
Exacto, esas son las tres partes de...
Diga lo que va a decir y dígalo.
Son las tres partes de la oratoria. Primero, la introducción es, habla de lo que vas a hablar. Entonces, háblalo, explícalo, y entonces al final, para cerrar, lo que tienes que hacer es reiterar de qué hablaste, repite y resumen, exacto, resume de lo que hablaste, y así se queda en la mente del oyente.
De la misma manera, eso lo aplicamos a la lectura de la Biblia. Si leemos la Biblia, por ejemplo, el tema de la fiesta, ya sabemos, vamos a ver de qué habla fiestas, y qué concepto es el que el Padre Creador tiene en mente para enseñarnos a nosotros. ¿Qué detalle específico? A ver si lo captamos. Voy a continuar leyendo. Versículo 13. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Y vuelve el capítulo 4, repitiendo el tema. Estas son las fiestas de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. ¿Quién me dice algo del versículo 3? Un comentario breve del versículo 3. Debemos tener en la mente cuando vamos leyendo en este versículo. ¿Qué me dice el primer versículo? El versículo 2. Bueno, primero, el versículo 1. ¿Quién habla? La autoridad suprema. Jehová habla a Moisés. ¿Quién es Moisés? Debemos tener en mente, meditar. Moisés, una persona escogida por el Eterno Creador para una responsabilidad grande de enseñarle al pueblo. A un instructor, un maestro, presenta Dios hablándole a Moisés. Nadie me contesta.
Él no le está hablando a Moisés solamente. Él está hablándole a todos.
Sí, pero ¿qué dice ese versículo? ¿Cuál es el 2?
El 2.
Habla a los redimidos. Las fiestas son de Jehová, las que tomaréis como santas convocaciones serán estas.
Uh-huh. Eso es. Es una introducción.
Eso que digo último, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales por cuando hay como santas convocaciones serán estas.
Fíjate que él dice eso. Estas son las fiestas santas. Y entonces, en el versículo 3, comienza con el sábado semanal. Tenemos que ir a Éxodo. ¿Qué? ¿Éxodo qué? ¿Ah? 20, ¿verdad?
Pero antes de eso, hay algo grave ahí, algo muy importante que debemos captar. Dile que lo deje para después.
Sí. Que para eso hay tiempo de más.
Que nos dé media hora, aunque sea. Porque la introducción es importante.
Que le ponga mofle.
Con la cuchilla de cortar grama en el agua, en la piscina.
¿Qué? ¿Él está haciendo eso al lado de la piscina?
Sí.
Pero está ensuciando el agua.
Bueno, eso. Hay algo importante ahí antes de que René lo que dijo, habló, que sí, eso, ve y que eso, pero hay algo importante ahí.
Seis días.
Algo que no está escrito.
Pero que
solo está descrito.
Entre líneas.
Una cosa es escribir y otra cosa es.
¿Qué dijo?
Escribir.
5 minutos.
Eso y algo más, todavía más importante que eso.
Eso que mencioné de Robert Armstrong.
Estamos bien, todo está correcto.
Pero todavía.
Pero hay un detalle específico que necesitamos tenerlo en mente. Recordemos, somos humanos. Y el humano tiene una característica muy especial. ¿Cuál es esa característica especial del ser humano? La voy a explicar doblemente. La característica muy humana del ser humano es no prestar atención y sí prestar atención. Hay eso que leí ya en el versículo 1 el ser humano quiere prestar atención y el ser humano no presta atención. Es decir, el ser humano no presta atención a lo que realmente le interesa y o debe interesarle, pero sí presta atención a lo que realmente no debe ser de mayor interés. Eso es lo que yo veo en el versículo 1 y 2. En especial, el versículo 1.
Ah, yo recuerdo, me vino a la mente cuando fueron frente del monte Sinaí, que el pueblo dijo, no, ves tú. Habla con él tú. Y lo que él te diga y tú nos dices, eso haremos. No queremos hablar con él. No queremos contacto directo.
¿De qué estamos hablando? Una sola palabra. Autoridad. Esto dice, habló Jehová, como estoy diciendo. Ah. ¿Quién habla? Dios, autoridad suprema. ¿Y por qué dice, habla a los hijos de Israel y diles?
Ah. Es un command.
Es un mandato directo. Pero, habla. Un mandato con autoridad ordenado por la autoridad suprema, la autoridad única. Entonces el pueblo tiene que prestar atención a lo que Moisés le diga, porque Moisés le va a repetir eso mismo, como lo vamos a leer en adelante, que Jehová ha dicho.
Sí, no lo digo yo, lo dice él.
Exactamente, no lo estoy diciendo yo, Jehová lo dijo, o Dios lo dijo. Es decir, que Moisés no necesariamente se está apropiando de una historia muy personal, muy única de él, de una manera. Más bien él lo que demuestra es humildad, humillación a aquella autoridad que le ordena. El hecho de él ir y hablarle al pueblo, entonces él se está sometiendo a aquella autoridad. O sea, en el hacer hay un ejemplo para comunicar. No necesariamente en el hablar. En el hacer es más importante que el hablar. Por eso ese versículo 1 es muy importante. Habló Jehová a Moisés diciendo: autoridad, autoriza a Moisés. Esta es la persona que debe hablar al pueblo. El pueblo debe escucharle. Porque si el pueblo le presta atención a Moisés, ¿a quién le está prestando atención? A Dios el Padre.
Recuerda lo que Dios le dio a Samuel cuando lo rechazaron. Dice, no es a ti que ellos han rechazado, es a mí.
Si habla a los hijos de Israel, diles: la fiesta solemne de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. Comienza. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis.
Ahí hay que detenernos un momentito. Ajá. Porque yo mencioné algo y el segundo testigo fue Chejuan. Aquí se está hablando del sábado semanal, ¿verdad? Específicamente. Yo mencioné Éxodo 20, también de Deuteronomio 5, que dice que guardarás el sábado, ¿verdad? Ahí no dice explícitamente que guarde la fiesta santa. No lo dice, ¿verdad? Literalmente allí no lo dice. Pero lo dice. ¿Cómo sabemos que lo dice? Porque fíjense que en ese versículo 3, él está dando detalles de lo que es un sábado, de lo que es una santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo. Él le da los detalles de ese sábado semanal. Ese es el tronco de ese árbol. Y comenzando entonces, en el versículo 4, nos empieza a dar esas ramas que están conectadas a ese mismo tronco de sábado, para que nosotros entendamos que las reglas que aplican al sábado semanal también aplican a las fiestas santas anuales.
Y después de dicho lo hasta aquí dicho, ¿qué debe venir a nuestra mente ahora? Cinco minutos se alargan, ¿verdad?
Mira, esto va a ser 5 minutos multiplicado por 20 años.
Yo creo que sí. No, y creo que vamos, voy a hacer, voy a limpiar bien mi territorio allá en Cupé, en los bajos, el apartamento de abajo, limpiarlo, tenerlo listo, y ahí nos reuniremos, porque aquí también una cosa es otra.
Sí, sí, pero eso son señales.
Señales del tiempo que vivimos.
Sí, y Dios no está diciendo cositas.
Pero allí tenemos un espacio pequeño, somos mandados, porque aquí estamos prácticamente la totalidad de lo que hacemos, o de los que hacemos, si es que hacemos. Porque yo tengo toda la caja en ese apartamento abajo, entonces yo como autoridad lo hago. Y así no hay problema, porque hay espacio suficiente.
Se van a quedar hoy, como dicen por ahí, puyú, porque no escuchan nada. Se van a tener que acercar. Van a salir como llegaron.
No, ahorita para ya. Primero que él no va a estar trabajando por largo rato.
Bueno, yo como que oí un agua, una llovina, ¿verdad? Pues que le llueva.
Y le llueva. Así que si no llueve, entonces nos afecta a nosotros.
Por ejemplo,
como quiera.
Exacto, como pero, happy medium.
Ahora, ese efecto en casa no lo tenemos, allá en Cupé no lo tenemos, porque allí, pues, si llueve arriba del techo de concreto, no hay ese ruido de metal. Y además va a estar abajo.
Dile a Dinora que se venga aquí.
Allí, tomando música, él es el jefe allí.
que sea Cristo el que dicte la forma de ellos.
Él pide que le baje la barriguita y eso lo confirma, lo conforma él.
Tiene que hablar duro. Los que quieran hablar, decir algo, van a tener que hablar como estoy hablando ahora, porque acá tampoco se oye lo que ustedes dicen. No te oigo. ¿La qué? Ah, la bocina.
Se me olvidó.
Me alegro que me le recordaste. Ahora mismo voy a poner una notita aquí, porque se me olvidó por completo. Tiene mucha razón. Mea culpa. ¿Ah?
No, la bocina es muy importante porque además que nuestro hijo bien graba. Mucho mejor.
Sí, pero la bocina, esto graba por acá, ¿verdad? La bocina se pone ahí en el piso porque el sonido sube. Se puede poner en el piso para que no grabe doble. Porque entonces va a ser un feedback. Pues se pone la bocina ahí, ustedes lo oyen por la bocina, el micrófono, y acá se oye, de este micrófono, se oye para transmisión y grabación.
No podemos protestar. Quedó algo pendiente, una pregunta en el versículo 3 que leímos. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Día de reposo de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Alguien me describe ese versículo? Un comentario implícito que está ahí. Implícito, pero directo. Una implicitud directa. Pongámoslo así. Es un castellano muy locombiano.
Mira.
A los colombianos, de quiera que van, consideran que Colombia está hablando que no viene español. Y es cierto, hablo muy buen español en Colombia. De hecho, yo aprendí a leer español en Colombia. Allá los locombianos me enseñaron. ¿Qué nos enseñan? ¿Qué nos dice el versículo 3? Bueno, versículos 1 y 2, ¿qué dijimos?
¿Autoridad?
Representa la autoridad, comenzando con el Padre, quien delega en Moisés.
Esa
a favor del pueblo. Entonces, a través de Moisés, el pueblo va a prestar atención a
Dios,
el Eterno Creador.
Y Dios a través de Moisés le habla al pueblo.
Exacto. Y el versículo 3, ¿qué establece? El versículo 3 es el título que cubre, encierra, conlleva el tema del cual se va a hablar.
Exactamente. Ese es, di lo que vas, de lo que vas a hablar.
Exacto. Esto, habla de eso así, mira. Habla de esto.
Exacto.
El sábado, día de reposo. Uh-huh. Ah, ¿por qué? Porque el 6 días son llevados los pies de la tierra, etc. Traducimos la escritura, ¿verdad? Muy bien.
Me pongo contento cuando entiendo las cosas.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos.
Ah,
coméntame.
Ahí tenemos que ir a Génesis, el 4º día de Génesis. ¿Qué dice de la luna? El propósito, ¿por qué Dios puso eso ahí? Solamente para que dé su luz de noche. Dice algo de la palabra es Moed. La palabra Moed en hebreo significa citas, días especiales, citas que yo convocaré. Por eso es que todas las fiestas santas están sujetas a ciclos, no quiero decir lunáticos porque suena como de loco, pero a lunares.
Lunares,
esa palabra está con lunares. No, porque un lunar también es una cosa que le sale en la piel a la
lunares. Lunares viene de luna.
Sí, de luna. Pues ahí nos está diciendo esto mismo, que en sus tiempos. ¿En qué tiempo? Pues los tiempos que él dice, y la señal está en los ciclos de la luna, las fases de la luna.
¿Cuántos ciclos tiene la luna?
4.
Lo dijiste y no lo captaron. No se captó.
No, ellos, yo lo dije bien bajito.
No, lo dijiste duro. La grabación no va a dejar ahí.
Más bien son, yo dije ciclos,
ciclos,
más
bien, ajá, no cinco, ciclos,
sí, ciclos. Sí, ciclos, pero más bien lo que yo dije ciclos, esa palabra salió, pero en mi mente yo tenía fases,
que lo mismo son fases, bueno, ciclos,
sí, porque es que se puede, lo de ciclos se podría entender de otra cosa, pero fases, cuatro fases,
la fase distingue cada uno de las cuatro clases, las cuatro sí. Fases,
y cada fase son siete días, una semana, un sábado.
Cuatro fases la luna. Entonces, el mensaje del Eterno tenemos que oírlo en cuatro fases o cuatro partes. Este libro, entonces, hay que dividirlo o hay que estudiarlo en contexto de las cuatro fases de la luna. Cada fase de la luna representa algo. ¿Cómo llamamos, cómo identificamos la fase de la luna?
Voy a buscar un telescopio.
La primera fase, ¿cuál es? Luna nueva.
Luna nueva, uy.
¿Y la segunda fase?
Creciente.
Creciente. ¿Y la tercera fase? Llena. ¿Y la cuarta fase? Menguante. Cuatro fases. Vemos ahí, me recuerda a don Juan González. Ustedes lo conocieron. Si él estuviera aquí, lo hubiese contestado. Y nos hubiese dicho qué representa para él. Eso.
Por eso es que es una cosa maravillosa trabajar con la tierra.
Trabajar con la tierra, es que somos tierra nosotros, somos sí. Hechos de la tierra. Cualquiera de nosotros, depende en la fase de la luna que hayamos nacido, eso denota el tipo de carácter que va a desarrollarse en nuestra actividad continua. Que vamos a actuar, otra palabra, cada ser humano va a actuar en el contexto de la fase de la luna en que nació, si es que lo recordamos. Yo no recuerdo.
No, eso se puede buscar.
Eso le decía ahora. Se puede observar.
Yo puedo buscar aquí el calendario, el día que yo nací y qué fase de la luna era ese momento.
Y cada uno de nosotros hoy podemos averiguar. Y es bueno que te analices a ti mismo en el contexto cuando encuentres la fase de la luna que tú naciste.
Ajá.
Estúdiate a ti mismo.
A ver
si estás en armonía con el correcto significado o aplicación de esa fase específica de,
esa fase.
De la luna. Porque si es menguante, mire, usted va menguando. Pero si usted nació en luna nueva, usted va a crecer. Y si está creciendo, mire, ya va creciendo. Y si luna llena, ya llegó adulto. O sea, como en el mismo vernáculo nuestro, podemos incluir las cuatro fases de la luna. Cosa simple, ¿verdad? Pero, ¿tiene alguna importancia ello? ¿Qué importancia, si alguna, tiene ello? De que, dependiendo en qué fase de la luna hayamos nacido, eso tenga que ver con el carácter nuestro, en la forma de cómo nosotros vemos las cosas, o qué predomina en nuestra actividad constante. Porque un detalle, la Biblia habla de los grandes personajes de la Biblia, como Moisés, Aarón. ¿Quién era Aarón?
Somos sacerdotes.
El hermano de Moisés. Y por ahí, personajes muy graves, muy vicientes. Uno que vamos a leer dentro de un ratito, si no nos llueve, y el techo de metal nos lo permite, y el jardinero también. Ya él se va retirando.
Sí, ya parece que.
Pero ahí tenemos que analizar esto en el contexto de la fase de la luna. Un dato para estudiar la Biblia, porque vamos a entender mejor lo que leamos en la Biblia si entendemos en qué fase de la luna nacimos. ¿Qué algo nos puede ilustrar en nuestra actividad constante de que eso es así. ¿Qué nos confirma el hecho de que, dependiendo de la fase de la luna en que hayamos nacido, ello tiene que ver con nuestra forma de ser, con nuestra manera de ver las cosas y lo que puede ser de nosotros más adelante? ¿A qué área debemos ir para encontrar contestación a la pregunta que estoy planteando? ¿La fase de la luna tiene relación con qué otra parte de la creación? Una relación muy directa, relación directa. La agricultura, importante, sí, eso viene más después, pero antes que la agricultura, ya lo leímos ahí, las fiestas en sus tiempos. Esa escritura nos confirma lo que estamos hablando, que cada tiempo, y describe ahí cuáles son los tiempos que especifica, la fiesta que celebráis en sus tiempos. ¿Cuál es tiempo? Pues la fase de la luna. La fase de la luna indica. Ahora, literalmente, vamos a confirmar eso en la Tierra, porque nosotros somos Tierra. ¿De dónde y cómo nos hizo Dios? De la Tierra. Somos Tierra. Por eso nuestra actividad, nuestra manera de pensar, de ver las cosas, tiene que ver con la fase de la luna en que hayamos nacido. Pero todavía hay otra autoridad mayor, como alguien mencionó por ahí, la agricultura. ¿Qué somos nosotros? Normalmente decimos que somos, ¿qué cosa?
Tierra.
Tierra, pero además de tierra, tiene relación con la tierra. Lo que comemos, una frase muy dicha, muy popular en nuestro vernáculo. Somos lo que comemos. Coma usted ensalada de vegetales, coma usted variadas cosas de frutos de la tierra, y no tendrá que ir a la farmacia, no tendrá que enriquecer a los grandes estudiantes de la medicina. Porque la medicina que ellos fabrican, ¿de dónde la fabrican? De la tierra. Comamos lo que nos alimenta, de la tierra. Y fue práctica ahí en la agricultura. René dice que es bueno haber nacido en el campo y todavía mejor que criarse en el campo. Gracias a Dios que esa característica yo la tengo.
Yo
nací
no
en el campo y me criaron en el campo. Por y eso, me crié en el campo y me sigue gustando el campo.
Por eso tú tienes 86 para 87, ¿verdad?
Uh-huh.
Y yo tengo 22 menos y yo uso bastón y él no. Eso dice mucho.
Cierto.
Porque yo me crié en el concreto donde todo venía de las neveras, de los refrigeradores, del supermercado. Y él se comía el mango ahí, del árbol.
Y yo ponía huevos, ¿de dónde viene el huevo?
Sí. De la gallina. No, no de la nevera. Pues eso,
¿y
eso dice mucho?
De la gallina. Es cómico, ¿verdad? Pero tiene humor, ciertamente. Pero es una verdad grande. Porque la gallina tiene ciertas partes muy importantes, cada parte de gallina. Con las patas anda, ¿verdad? Con el pico come y con, ya sabemos, pone el huevo.
Uh-huh.
Y pone otra cosa, el excremento de lo que se come.
Que fertiliza,
o sea,
la tierra.
Lo que no utiliza en su cuerpo la gallina, lo elimina para fertilizar la tierra, que es fruto que...
Es lo que comemos nosotros.
Fruto fuerte, lo que sale de la gallina, además del huevo, es nutrimento para el terreno, para la tierra, que provee a la mata que usted siembra y que usted come. O sea, entendamos cosas simples, pero si las analizamos en detalle, vamos a encontrar muchas verdades en ello. Y todo ello es qué cosa, cómo lo llama el Eterno, esas cosas, entonces, hemos estado hablando, ¿cómo lo llama él? Algo que usted nunca han oído explicar, ¿por qué las fiestas? ¿O para qué las fiestas? Las fiestas de Dios es, como digamos, un diccionario, o como digamos el libraco grande que nosotros usamos para buscar si está en la Biblia. ¿Cómo le llaman ustedes? Una concordancia. Todo es una concordancia. ¿Cuál es la concordancia que Dios le da? Mire, cubre cuatro fases de la luna. Estas son las fiestas del Eterno que guardaréis en sus tiempos. Vamos comprendiendo algo mejor de por qué y para qué las fiestas. ¿Qué significado tienen las fiestas en y con nosotros? Muy en especial. ¿Y por qué no, como en nosotros, pero en parte sí, el resto del mundo? Las fiestas tienen que ver con la esencia más importante para el ser humano. ¿Qué es lo más importante para el ser humano? En su actividad respecto con su Creador. ¿Cuál es la responsabilidad fundamental del ser humano con respecto de su Creador, el Eterno Dios? Sencillo, prestarle atención. ¿Cómo le prestamos atención al Eterno? Aquí hay un ejemplo que nos da. Estas son las fiestas del Eterno. Pensemos que estamos aquí para celebrarle fiestas al Eterno. No creo que ustedes habían oído esto explicado de esta manera antes, ¿verdad que no?
Celebrarle fiestas a Él.
Hacerle fiestas al Eterno. Es decir, que estamos alabando a Dios cuando le celebramos fiestas.
Eso es como decir, Él hace algo y a nosotros seguir estas instrucciones, estamos, el celebrar la fiesta es aplaudir lo que Él está haciendo.
Honrarlo.
Exacto.
Eso es honrarlo. Adorar, eso es adorar a Dios.
Exacto.
¿Qué es lo que debemos hacer? Adorar a Dios. No adorar la agricultura, pero sí quererla.
Ah.
Una cosa es quererla y otra cosa es adorarla.
Exacto.
Otra vez, el uso de palabras, lenguaje, el significado de las palabras que usamos para describir la actividad en que nos envolvamos constantemente. Por ejemplo, la lluvia ahora acalló el jardinero.
Ahora tenemos que confesar.
Le arrancó la cortadora del paso al jardinero. Pero a nosotros nos afecta por el fin. El metal.
Aquí se ve claro. Esa es la lluvia.
La lluvia está grabándose aquí.
Pero ya mismo para.
Pero afortunadamente a la distancia vemos luna claro, ¿no? Sol brilla por allá. Ahora, ¿por qué esa nube está aquí, justo sobre nosotros?
Sabe que yo no puedo ver, sabe que toda situación nosotros podemos verla como un vaso mitad lleno o mitad vacío. Mitad, el decir que está mitad vacío es ver lo negativo. Está mitad lleno es ver lo positivo. Es mejor verlo como mitad lleno. ¿Ok? ¿De qué manera? Porque yo podría decir, esto nos está, los duendes están deteniéndonos y no podemos escuchar, no podemos hablar bien. Pero por otro lado, agua significa Espíritu Santo. Y podríamos decir, no, esto yo no lo voy a ver de esa manera. Yo voy a ver esta lluvia como que Dios quiere que nos tranquilicemos, escuchemos la voz de Él, que Él proyecta por medio de ese aguacero, y así entender que lo que Él está diciéndole a don Pablo que diga, tenemos que prestar atención. Porque las palabras se la puede llevar el viento, pero si entran en nuestras mentes, en mentes que están analizando y están ejerciendo el Espíritu Santo, esas palabras se quedarán con nosotros por toda la eternidad. Y si Él está hablando de cosas que aparentan ser repetición, no, Dios repite, pero cada vez que repite una cosa, Él incluye algo nuevo. Él incluye otro eslabón en esa cadena. Y ahí es que la lluvia viene y lo que Dios nos está diciendo es, esto que te está hablando es bendición.
Dijo algo que no encuadra con mi ser la cosa. Eso lo puedo pasar. Él dijo que todo esto que nosotros experimentamos ahora queda en nosotros por toda la eternidad. Estoy de acuerdo.
Las palabras. Los conceptos.
Estoy de acuerdo. Que queden con nosotros por la eternidad.
Explícate así.
No, porque no me van a oír ahora.
Ah, oh, no, sí.
Vamos, pues.
Pues vamos a.
Hay una presencia. Ah, que hay fresco, que
sí.
Fresco es calor. ¿Qué prefieren? ¿El fresco o el calor? El fresco, porque viene lloviendo. Y eso que René dijo, hay algo que si lo analizamos, mire, le vamos a sacar más. Toda esa experiencia que vivimos, que vivamos, no quedarán en nosotros con la eternidad.
Bueno, espérate, te pones a pensar.
Ajá. A ver si te captaste.
No se quedan con nosotros por toda la eternidad. Seremos eso. Nosotros seremos esa palabra.
Sí. Ok.
Si prestamos atención, si ponemos por obra, si perseveramos.
Yo no estuve de acuerdo cuando oí que él dijo lo que dijo, de que lo que oigamos y hablemos ahora queda con nosotros por la eternidad. Y yo dije, eso requiere explicación, porque es posible, Dios quiera que no, pero las indicaciones históricas muestran. Nos dice otra cosa. Es posible que alguno de nosotros no viva eternamente.
Pero yo dije, pero yo presenté una condición. Era condicional.
Cierto.
Si es que nosotros, ok, está la lluvia bien fuerte. No podemos hablar casi, ni ustedes pueden escuchar. Pues tenemos que bajar y tranquilizar y meditar. Y si en esa meditación podemos llegar a conclusiones de ese análisis de lo que se está hablando y nos aferramos a eso, entonces sí. Tal como cuando Dios le da a Moisés que le diga al pueblo de Israel, estos son mis sábados. Recuérdese que el sábado es un mandamiento que es una señal de quién es el pueblo de Dios y para ese pueblo quién es el verdadero Dios. Es un sello.
¿Un sello de qué?
Identidad.
¿Identidad de qué cosa?
Es un carnet. ¿De quién es el pueblo de Dios? y para ese pueblo, ¿quién es Dios? Éxodo 31.
Dije que él, lo que él pronunció, yo no estaba de acuerdo, y también aclaré que,
sí, porque algunos no saben,
se requiere análisis para entender lo que él dijo. No que lo que él dijo está incorrecto, no, 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 pero sí que estaba incompleto, como lo dijo. Y para nosotros prestar atención, ¿qué debemos hacer cuando escuchamos explicación de la palabra, leemos la Biblia, explicamos, le sacamos cositas, así como lo estamos haciendo ahora? ¿Qué estamos haciendo? Esta semana, llevo estos días en casa, estoy haciendo cositas, de que hay semillitas de ají dulce, de tomate, de maíz, cualquier cosa. Veo la semilla, siembro. Y en casa, el recao en casa, siempre hay recao para cocinar. Y otras cosas más. Yo siembro la semilla, está la matita creciendo, o sea, germina la semilla, crece la matita hasta cierto tamaño, yo la trasplanto y la pongo en un lugar aislado del resto de las semillas que nacen todas juntas, ¿verdad? Y luego esa sola semilla, matita que siembra acá, va creciendo, cubre más terreno, pero crea hojas, que es el uso para cocinar, darle gusto a la comida. Cosa simple, ¿verdad? Pero yo siembro esa matita aquí y después voy a pocos días y encuentro que la matita desapareció. Va a Cali a limpiar el patio y tiene un rastrillo de eso, llega y se la lleva.
Y va abortivo.
Porque la matita estaba sembrada al lado de otra mata que había que cortar, pero el cordón de su máquina me llevó la matita.
Asesino.
Y a veces va Gusi corriendo y se para encima de la matita y me la tira. ¿Y qué tengo que hacer? Pues seguir resembrando. Y cuando siembre, no sembrar una sola semilla.
Ah.
Porque de algo que se usa constantemente, como es el recao, ají dulce para cocinar, comemos todos los días, sembremos todos los días. Eso yo lo aprendí de mis dos viejitos, Don Juan y Doña Pepa. Algo que ellos todos los días sembraban algo.
El que siembra,
cosecha. Cosecha. Ella conoció bien a la viejita mía, a Doña Pepa. Muchos todos la conocieron. Ella, yo se lo he dicho, se lo repito otra vez. Cualquier momento, ella, si había llegado la hora para hacer almuerzo, la cena, la comida, lo que fuera, ella no iba a la cena. Primero iba a agarrar una vista y iba al patio a buscar con qué iba a hacerlo, el plato de la comida, de la cena o de almuerzo, lo que fuera, o el desayuno. Normalmente el desayuno ya lo alineaba de temprano, porque papi madrugaba siempre y ya mami le tenía su cafeíto hecho cuando él se iba de trabajo, para su trabajo. Pero eso de sembrar todos los días equivale a nosotros hacer lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Qué estamos haciendo hoy aquí? Sembrando. ¿Sembrando qué?
Vida.
Una semilla que produce vida. Por autorización de la Autoridad Suprema. La Autoridad Suprema requiere que nosotros sembremos. Es decir, sembrar en este caso es analizar. ¿Y qué entendemos nosotros por ese concepto de analizar? Hemos oído, mire, analice esto bien, estúdielo bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Otra vez, actuamos casi automáticamente sin prestar atención a la realidad de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Estamos sembrando. ¿Sembrando qué? Bueno, semilla espiritual. ¿En qué sentido? Al leer la Escritura, vemos el análisis que podemos extraer conforme el Eterno nos provea para Él sembrarlo en nuestras mentes. Él es el que siembra esto en nuestras mentes. Si Él no interviene, jamás habrá fruto por lo que nosotros hagamos, por la planta que sembremos nosotros, en este caso, estudio de la Biblia, análisis de la Biblia que hagamos. Entonces, si el Eterno no interviene en nuestra mente, en vano es. Pero, ¿cómo podemos remediar eso? Bueno, pues, seguir sembrando. Que viene la lluvia, que pasó el perrito y me tronchó la mata, que fuera antes de yo poderla resembrar, seguir sembrando. Hay que sembrar constantemente. Pero sembrar con sabiduría. Sembrar con la sabiduría que debemos entender es el significado fundamental en la celebración de la fiesta. ¿Cuál es ese fundamento? ¿Qué importancia tiene la fiesta para nosotros? Bueno, la fiesta es el título de toda nuestra responsabilidad. Todo lo que obremos en nuestra vida, ello es fiesta. La fiesta del Eterno son autorización del Padre y promesa que Él nos hace y mandato que nos ordena a que sembremos y que Él le va a dar crecimiento a esa mata que usted siembra, comenzando con una semilla, con una mata que usted arranca de allá y la trasplanta acá. Ni la semilla va a germinar, ni la planta que usted trasplante va a continuar viviendo si Dios no interviene. ¿Y cómo lo hace Él? En la fiesta. ¿Qué elemento de la fiesta? Apenas están los primeros tres versículos de Levítico 23. ¿Y cuánto tiempo hemos hablado ya? Aparte del aguacero y del jardinero. Y apenas estamos comenzando. Lo importante no es que sembremos. Sí, es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es que sembramos, o más bien que sembremos sin detenimiento, sin parar, sino sembrar constantemente. Estoy hablando en lenguaje acá muy humano de lo que debemos entender es lo que Dios tiene en mente, sembrar nuestras mentes en el contexto de lo que son las fiestas del Eterno. Las fiestas son la oportunidad que Dios nos da para que sembremos su palabra en nuestra mente, labor que nosotros no podemos hacer, labor que el Padre tampoco hará. Otra vez, criticando el comentario original de René, que dio necesidad de explicación como la que estamos dando. Hablamos y a veces no nos damos cuenta que lo que hablemos requiere comunicación, desglose, entendimiento. No solo una frase de una palabra, de una oración, lo cubre todo. A veces una sola palabra de una oración lo describe todo. Y podríamos resumir todavía eso. ¿Qué sola palabra de una oración describe todo lo que es la oración? Ahora el nombre, concepto de las palabras.
Adjetivo.
adjetivos,
palabras adjetivos. Funcionan como adjetivos, funcionan como verbo,
y hay
sobre todo verbo.
En
verbo es obrar.
Hay una, tengo una pregunta. Uh-huh. En inglés hay algo que se llama adverb.
Adverbio.
Eso existe, esa palabra existe en español, porque es la
descripción, una palabra derivada de un verbo.
Sí, pero es la descripción de una acción.
Modificar el
verbo. Exacto, es la descripción de esa acción. Sí. Adverb.
El adverbio nos ayuda a aclarar más lo que estemos estudiando. Tres versículos de la Biblia, además, que mucho tiempo ya. Pero
you drop something.
El verbo de la fiesta, el verbo, la fiesta es el verbo de Dios. ¿Y qué es lo más importante del verbo? Bueno, que describe la acción. Tiene que ver con la acción de lo que se esté hablando o haciendo, lo que hagamos. Ah, y tiene tiempo.
El verbo.
Sí, el verbo tiene su tiempo.
Sí, que es cronológico.
Y todo, si estudiamos la agricultura, vamos a la tierra, vamos a entender la Biblia con mayor claridad. Porque, ¿qué cosa es la Biblia? Una descripción de por qué la tierra.
Ajá.
Porque de toda la creación, ¿cuál es el más grande? De toda la creación, ¿cuál es la más importante?
El hombre.
En el aspecto físico. La tierra.
En la tierra.
¿Qué cosa es la tierra?
Esa es la incubadora. Es la incubadora de lo que Dios está haciendo con
él. ¿Qué dice la Biblia que la tierra es? El estrado de sus pies. Dios camina sobre la tierra. Imitemos esas pisadas que Él deja atrás, porque dejamos huella. Hay huella cada vez que usted da un paso, que sepa lo que es. Si usted pise, ahí queda una huella. Las hay huellas muy visibles, muy marcadas, pero también las hay invisibles. ¿Alguna vez usted va caminando y de momento mira hacia atrás y ha visto algo, una huella de usted dejó?
Sí, cuando uno camina sobre losa descalzo y hay humedad, uno puede ver los pasos que uno dio en la forma del pie en humedad. Esas huellas en agua, es agua.
Y humedad. En miniatura, en algo menor que eso. Que es la planta del pie, que es la humedad, pero algo menor. Apenas perceptible, pero visible. Si usted va caminando y luego vuelve atrás a analizar y buscar para encontrar que ha matado a una hormiga.
El resultado.
Una hormiguita que usted no vio, se paró y se murió y usted la mató. Eso sucede.
Y eso es una huella.
Simplicidad, pero una huella, sí, ciertamente. Dice de que usted pasó por ahí.
Ustedes han oído del término, se usa en inglés, pero traducido es la huella ecológica de cada ser humano.
El footprint.
Ajá. Ecological footprint. Eso es de lo que tú haces que afecta positivamente o negativamente la ecología de la tierra. Por ejemplo, esta botellita de agua, si yo cojo esa botellita y la mando a procesar para que se como recicle, pues no es porque no quiero dejar huella negativa ecológica. Pero si yo la tiro así en ahí un pastizal, esto va a tener efectos negativos. Pues eso se llama la huella ecológica de cada, las personas lo tienen, las naciones lo tienen, o sea, todo el mundo deja una huella ecológica sobre la tierra.
Desde el punto de vista agrícola.
¿Ah?
Desde el punto de vista agrícola.
Ajá.
La mejor huella que se me da es un árbol, una planta, que tú te puedes morir y ese árbol queda.
Eso es una huella.
Una huella de fruto, y la primera te da poco tendrón, ¿no?
Ajá. Es como un legado.
Y de la misma manera,
Podemos sembrar cuando caminamos, porque además de una hormiga, también pisamos semillas, semillas de pasto, cualquiera semilla de una fruta, una semilla de uva, por ejemplo. Usted se come la uva y tira la semilla ahí. Luego alguien se para en ella, viene el viento, la vuela, y por allá germina la semilla.
La semilla de mostaza, que es una de las más pequeñas.
Exacto. La Biblia ya sabe. Ejemplo de semillas, de mostaza. O sea, la Biblia habla de todo, de la agricultura, el concepto de la tierra. Pero analizarlo desde el punto de vista físico, con el propósito de enterarnos de lo que ello encierra espiritualmente hablando, lo cual debemos hacer con más frecuencia que lo que hacemos, porque todo lo espiritual viene de dónde.
De lo alto.
Todo lo espiritual viene de una semilla muy fundamental, la semilla principal. ¿Y cuál es la semilla principal? En el contexto de las fiestas. Sigamos leyendo para llegar a esa. Me van a recordar la pregunta que hice, para que se me olvide. Se me va a olvidar, me van a recordar la pregunta. Es más, si la pido que me la mencionen, se me olvidó ya, ¿verdad? No, ya la grabaron. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascuas de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Versículo 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo, recalca otra vez la autoridad de Moisés, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que os doy, que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y el sacerdote me será la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de flor de harina, amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, es en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras ciudades, en donde quiera que habitéis. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo comeréis 50 días. Entonces, no, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis también, es decir, además, ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega, para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, soy vuestro Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel,
me están deteniendo.
No, yo quiero que me digan algo ahí, que me comenten algo. ¿No vieron ahí dos cosas?
Esta es la tercera ocasión. Esta es la tercera ocasión que él da introducción de y habló Jehová a Moisés diciendo.
¿Y qué dice ahí esa la tercera ocasión? Que dice el texto que Dios habló a Moisés diciéndole, habla al pueblo, dile esto, recalcando la autoridad de Dios sobre Moisés, que el pueblo debía mirar a Dios a través de Moisés. ¿Nos dice algo más? Prestar atención, sí, ¿qué más? René dijo algo muy importante, el último que él dijo, ¿qué fue?
Esta es por tercera vez.
Ese detalle, por tercera vez.
En el versículo 9 fue la segunda.
Mire, al leer la escritura, contemos los minutos, los segundos, los que milisegundos, si acaso.
Microsegundos y nanosegundos.
Y nanosegundos, si acaso. Porque en todo ello hay información que nos esclarece. Lo que Dios quiere enseñarnos.
Esto es interesante. En el primero era la fiesta del sábado y de la Pascua. En el segundo está hablando de la fiesta de Pentecostés. Y ahora en el tercero, que es 23, comienza con, está hablando aquí, va a hablar aquí ahora de trompeta, el día de hoy. Tercera. Pues, hay una cuarta también, pero eso llegaremos después.
Pero la tercera ahí, que repite tres veces.
Esa es la cosa, lo interesante. Lo interesante es, número tres, presencia de Dios, autoridad de Dios, y está hablando en trompetas, aquí en la tercera.
Advertencia.
Sí, en trompetas.
La trompeta, advertencia, aviso, prestar atención. ¿Y por qué lo repite tres veces? Porque él nos conoce muy bien, como nos hizo, y él sabe lo que vamos a hacer, porque él también hizo un compañero que nos dejó para que nos ayudara a encontrar, a buscar y a encontrar el camino a la autoridad mayor. ¿Qué estoy diciendo? De encontrar, de ayudar a encontrar el camino para llegar a Dios. ¿Qué estoy diciendo?
Estás hablando del Simón.
Estoy hablando de la autoridad. Que la autoridad suprema prevalece. Recalca ese capítulo 23 de Levítico, el concepto de la fiesta, sí, pero recalca también quién es la autoridad.
Ajá.
Y por qué y para qué determina la fiesta. Y en esencia, ¿qué cosas son las fiestas de Dios? Bueno, ya lo hemos descubierto.
Son semillas.
Pero nos falta un detalle muy importante. Porque lo que sigue después es descripción de la fiesta.
Recuerdo una vez en un sermoncillo allá en Wichita, en la iglesia, que estaban hablando de este tema y mencionaron que la fiesta santa viene siendo como rótulos en la carretera hacia el reino. Signposts, letreros, rótulos, señalando el camino hacia la eternidad, hacia la salvación.
Creo que esa es como la décima vez que te he oído decir eso.
Sí.
¿Me la has visto? ¿Qué lo has repetido varias veces?
Cada vez que mencionamos este tema me acordé de eso.
Por alguna razón te recuerda eso. Las fiestas. Tal vez no habíamos analizado, como hemos estado haciendo hoy, en este momento, claro. Pero, ¿qué fue lo último que mencionamos aquí de la fiesta? aparte de la autoridad del Padre, el número 3 que indica la autoridad del Padre, semilla que nos indica. Nuestra relación con la tierra, hablamos de ello también. ¿Qué más? Muy importante. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿La primera fiesta?
Sábado, semana.
Sábado. ¿Qué significa sábado?
Reposo.
Reposo. ¿Reposo de qué?
De tu mundo.
Reposo de tu carnalidad. Olvídate de lo que tú eres, carne. Búscalo relacionado con el espíritu, que es lo más preponderante en tu vida. Yo te creé como un ser físico, pero para convertirte en espíritu. Ah, pero el pueblo no podía entender eso. El ser humano en general hoy tampoco lo puede entender. ¿Por qué razón? ¿Cómo es que Dios obra hacia y con su creación? La creación fundamental que da brava en la humanidad. Dios creando la familia para sí. El ser humano. Algo que resalta ahí. Oye, eso suena, ¿verdad? A mí me dio que estaba clarita, pero... para el sonido se llama ver la nube, que era el techo de metal.
Sí, paciencia. Pero en la paciencia eso es inmenso.
Tú no crees que paciencia es inmenso.
La cuestión crea paciencia.
¿Qué es lo más importante en el concepto de la fiesta de los hombres? ¿Y qué medicamento él nos autoriza utilizar? Que utilicemos. Él nos pide que vayamos a la tienda, que sea, a la compañía tal, a comprar ese medicamento.
Que lo ¿el aceite?
¿Aceite? ¿Cuál aceite?
Espíritu de Dios.
El aceite espíritu incluye un símbolo de poder. Hay algo más en el aceite.
La verdad, no oigo.
La verdad, bueno, el aceite, símbolo del espíritu, el agua,
la verdad, no la venda.
Y agua, verdad, pero. Dios utiliza conceptos físicos. Muy del ser humano, al cual él creó de la tierra, conceptos de la tierra, en otras palabras, conceptos agrícolas, agricultura. En la agricultura podemos encontrar cómo explicar las cosas espirituales, ¿no? Muy simple, porque ¿cuál es el propósito de Dios creando a nosotros? A crear seres espirituales. ¿Qué entendemos con eso de decir crear seres espirituales?
Cuando dice familia.
Crear una familia, ¿qué significa eso? ¿Qué hay ahí envuelto?
Creación.
¿Creación de qué?
De Dios. Creando Dios. ¿Qué? Dios creando Dios.
Sí, pero una palabra más humana.
Reproducción.
Hijos, todavía más que hijos, porque ¿cuántos hijos tenemos? Ahora hay padres que tienen muchos hijos,
Y normalmente hay una familia que tenga, digamos, 3, 4 hijos, 5. En casa éramos, bueno, la tanda de papi, 4. Los 4 quedamos 2. Pero había algo en ellos. Había algo en esos 4. Hay un concepto muy peculiar en el concepto familia. ¿Qué entendemos que Dios está creando una familia? Se está reproduciendo a sí mismo. ¿Y quién es Dios?
Creador supremo. Autoridad.
Creador supremo. ¿Autoridad de qué? ¿Sobre qué?
Sobre todo.
Sobre todo.
Lo visible y lo no visible.
¿Qué es lo que lo envuelve todo? Ahí está todo amarrado ahí. Y ahí. Eso es todo.
Él es todo.
Esa palabrita tan simple. 4 letras, bien simples. Vida. Dios es vida. Él está creando nosotros vida. Él quiere que encontremos la vida. Que Él es la vida.
Ahora, Él es vida. Y Él da vida. Uh-huh. Y si se está reproduciendo,
está produciendo vida.
Pues entonces Él está produciendo vida en nosotros, pero no solo eso, pero también para nosotros dar vida. Por eso es que Adán es ser viviente, y el primer Adán, y el postrer Adán es espíritu vivificante. ¿Qué quiere decir eso? Un espíritu que vivifica, que da vida. Y eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Espíritu que den vida, igual que Él la da. Y Él la da a nosotros para que nosotros la pasemos para adelante.
¿Cómo? ¿Cómo debemos pasar hacia adelante esa vida que recibimos de Él?
Semillas.
Le contaba a René y a alguien que me estaba hablando al principio de mis vivencias, siempre que acudo a mis vivencias porque es como mejor puedo explicar el concepto espiritual de la Biblia, como en este caso, por ejemplo. Pues parte de mis vivencias, les hablé al principio que yo había caminado, bueno, viviendo en primero Nueva York, después en Texas. De Texas, no, de Nueva York, vuelvo a Puerto Rico, de Puerto Rico voy a Texas, de Texas vengo a Puerto Rico y por eso caminando por Sudamérica.
Pasadena.
No, de Estados Unidos. Exacto, que viví en Nueva York, en Texas y en California. O sea, en el noreste. En el centro y el suroeste de la nación, 3 regiones de la nación americana. Allí viví experiencia, mis vivencias están por ahí. Luego me mandan para mi cuna acá en Puerto Rico, y de aquí viajar por Sudamérica, vivir en Colombia un tiempo y viajar por esos países de Centro y Sudamérica, un tanto, todos los meses viajando. Y donde quiera que yo iba, como viajaba con frecuencia cada mes, y estoy todavía prácticamente los aviones comerciales, hay agencias aéreas que tienen aviones pequeños que de un aeropuerto principal va a una ciudad particular del país, pero el avión principal que viene de área internacional normalmente está en la capital de cada país, y la capital siempre el mayor número de gentes, y del mismo país viene gente a la capital que van en el aeropuerto, se encuentran muy claro. Mis días era así, antes eran los barcos, porque no habían aviones, entonces por barco se viajaba. Pero se practicaba lo mismo cuando los había en los barcos, o sea, en los puertos, como en los aeropuertos. ¿Cuáles fueron mis vivencias en los aeropuertos? Como frecuentaba yo a todas las capitales a donde iba, normalmente que eran Colombia, o sea, Bogotá, Caracas, Venezuela, Ciudad de México, unas 4 o 5 veces,
cierta autoridad principal. Pero ya en Colombia y en Venezuela, que eran los países que más frecuentaba, todos los meses se iba a Venezuela, viviendo en Colombia, y otra una que otra vez al mes, cada dos meses más o menos se iba a Perú. Pero mi punto es, ya mucha gente, empleados permanentes del aeropuerto, me conocían, ya me sabían. Don Pablo, ¿qué tal? Oh, señor González, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, saludo. ¿Y por qué me gustaban? Yo nunca tuve problemas en cuanto a entrar a una de estas capitales. Yo presentaba mi pasaporte, muy bien, me lo sellaban, ni lo miraban ya. Ya me conocían, pero no miraban el pasaporte, lo daban, lo sellaban y yo seguía andando. Nunca tuve problema en inmigración de estos países, en lo absoluto. Nunca me preguntaron por qué esto, por qué aquello. Claro, me veían con frecuencia y me buscaban, venían a saludarme. Y ya querían ellos que yo los saludara a ellos y a ellas también, porque ellas tenían mucho interés en mí, como ellos también, unos y otros. Pues yo tenía algo muy importante, que ellos consideraban que veían algo muy importante en mí. Ah, el color verde, los dólares, el dólar. Porque yo llegaba a cada país y en lugar de ir al banco a cambiar dólares por la moneda local, pero porque muchas veces cuando ya estaba en la ciudad, pues iba a los bancos y cambiaba, además tenía cuentas en el Banco de Caracas y también en Colombia, y ya los bancos me conocían, pero yo les daba moneda del país para viajar, los restaurantes, el cual de propina, los taxis y demás. Necesitaba la moneda local, yo cambiaba mis dólares y me buscaban porque apetecían el dólar. Hoy les estaba contando quién era, qué era, estaba Víctor era y quién más, la importancia de esa condición que yo enfrenté, esa experiencia vivida. La gente me buscaba porque yo vendía dólares y lo hacía legalmente. Yo nunca, gracias a Dios, nunca hice nada ilegal en cuanto a la moneda. Le vendía al cambio oficial del gobierno, nunca de menos ni de más. Y a veces yo ni tenía que preguntarle, oh, don Pablo, pero tengo que darle tanto hoy porque ya aumentó el dólar, aumentó. Bueno, si tienes, si me da, está bien, pero si no, no hay problema. Con lo que me dijo el mes pasado, está bien. Todos me buscaban porque les gustaba el dólar. ¿Y qué tiene que ver eso con hoy? Si yo visitara Colombia ahora, tal vez encontraría algunas personas que todavía trabajan en los aeropuertos, pero si saben que vengo de Estados Unidos, me van a buscar, me van a ofrecer cambiar, vender moneda, los pesos colombianos por dólares. ¿Qué? ¿Tiene dólares? ¿Quieres cambiar dólares? Y dependiendo cantidades que es legal, nada ilegal. Si cuando entra ya en millares de dólares, bueno, un momentito, no, usted cambia 100 dólares, 50, 100 dólares de entrada, no más. Era poquito. Porque eso era legal. Ahora, si yo entraba ya en $1,000, yo podía hacerlo en el banco. Y debía hacerlo en el banco, no en el público general. Pero cuando eres pequeño, no había problema. Conociendo la ley y viviendo con la ley, me daba a conocer a estas gentes y me buscaban. Pero hoy, aquella experiencia mía me da un significado diferente a lo que yo entendía en aquel entonces. Porque aquella vivencia mía era profecía en cumplimiento que yo iba a ver en el futuro, hoy. Digo, en los últimos años ya la veía yo con claridad, pero hoy la veo con realidad. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué les estoy hablando? De la fiesta de Dios. La fiesta de Dios es un elemento que nos provee de experiencias. Si vivimos en armonía con la ley, vamos a acumular experiencias que nos van a ayudar a entender las cosas que vendrán mañana. Por ejemplo, anoche una noticia muy interesante, y yo pegado a mi YouTube, a mi teléfono manual, gracias a Dios que no es conectado a la eléctrica, sino que es una batería, me carga y me dura mucho tiempo. Pero una noticia que estoy seguro que ustedes no la oyeron, muchos de ustedes no saben de qué fue. Una noticia muy importante anoche. ¿Quién se enteró de que arrestaron al presidente Trump anoche? ¿No sabían que lo arrestaron? Hubo un arresto domiciliario. Hay presos domiciliarios en Colombia. Y aquí también los hay. En Estados Unidos los hay también. Al presidente Trump lo arrestaron domiciliariamente. Es decir, un arresto domiciliario. En su propia casa, ese lugar, Casa Blanca, allí lo arrestaron a la noche. ¿Verdad? Ya era tarde de la noche y yo apegado en el teléfono y ahora iba a pretender que yo fuera a dormir o algo. Y dije, no, estoy en una noticia aquí importante. Y se va. Estaba en letra y ahí hablé yo. Sí, arresto domiciliario para el presidente Trump. No he visto nada más, no tuve tiempo de ver la noticia en YouTube que ha habido. Pero fue un arresto domiciliario.
Sí, ya se
está
sabe.
En vigor todavía, no lo sé.
Sí, lo encontré aquí y ya se sabe de lo que se trata. Es para que no pueda hacer campaña. Porque para hacer campaña tiene que viajar.
Bueno, y otro propósito más.
Pero aquí dice
ahora vienen unas elecciones ahora. Se llaman ¿cómo se llaman?
Son congresionales.
A medio término, congresionales. Sí. Elecciones congresionales. El Congreso es elegido ahora. Y el mayor número de congresistas, un congresista es representante de un partido de ese país. Representa al país en el partido tal. Entonces, el Congreso representa al Estado. En el Estado puede haber 3 o 4 candidatos como representantes a la Cámara o al Senado, pero uno es elegido. Entonces, ¿cuántos estados hay en la nación?
51
estados en la Nación Americana.
Pero ese uno es el Deep State.
Y hace esa pregunta y la contestaba. En Estados Unidos hay 50 estados. El 51 es, lo llaman en inglés, el Deep State. O sea, el estado, ¿cómo lo traducirías tú, Víctor? El Deep State. Tiene cantidad
de profundidad.
De información para.
¿Ah? ¿Atornillado? Acá lo conocemos como los atornillados.
O los ilegales. Ilegales.
Porque no son elegidos por el pueblo y a veces ejercen más poder que el mismo presidente. Mira, Mueller.
Es interesante conocer lo que llamamos la nomenclatura, la conformación política de cada país donde vivimos. Si no la conocemos, no vamos a entender este libro.
Pero son de ambas
partes. Pero hay algo interesante aquí. Mira este headline, dice: Trump just placed under house arrest upon returning to White House after what he walked in on. ¿Qué quiere decir eso? Lo voy a traducir. Trump está lo han sometido a arresto domiciliario al regresar a la Casa Blanca después de haberse topado con algo en la Casa Blanca. ¿Qué es ese algo? Para eso tendré que ponerlo y ustedes lo van a oír todo y no podemos continuar. Pues yo lo escucho de
esto. Bueno, en esencia fue un arresto domiciliario legal, pero fue para protegerlo de la muerte.
Ah,
es
entonces
una razón de vida.
Pues me diste la contestación con qué se topó él. Pues que cuando llegó le advirtieron que había un complot.
Exacto.
En sus andanzas por la nación haciendo campaña para candidatos republicanos al Congreso en estas elecciones próximas el 6 de noviembre.
Pero, ¿qué sucede? Algo muy importante que estoy seguro no lo has percibido bien.
Ajá.
O a lo mejor sí.
Me falta algo.
Sí, porque cuando te lo menciones se va a confirmar que así es.
Ajá.
Que se trata de los enemigos de Trump.
Son los de su propia casa.
Esa es la clave.
Son los
el presidente tiene enemigos en su propia casa, en su partido político.
Y quizás allí mismo en la Casa Blanca. Porque esa gente que están allí son gente empleados de Obama, que estaban cuando Obama. Y allí hay gente que están trabajando tras bastidores en contra de Trump.
Ese es el caso del ejemplo de la...
El de las sesiones.
De la Omarosa esa.
Bueno, ella era una.
A una.
Era una. Pero esa fue culpa de Trump, la trajo.
Ajá.
Omarosa era una concursante, una participante de los programas de The Apprentice.
Sí.
O sea, ahí eso fue él que se encariñó con ella, vamos, porque tenía, por ejemplo, el mismo espíritu empresarial y demás. Pero el que está ahora, lo que está sonando es lo de la opinión.
Sí, el op-ed del New York Times. Es anónimo.
Que supuestamente tiene conocimiento íntimo de la Casa Blanca, porque él trabaja. Entonces hay otro libro que ha salido, un libro que ha salido de Bob Woodward.
Sí, otro.
De Wordy. Fama de Wordy.
Ajá.
El cosa de Bob Woodward es que él parece que tiene fuentes donde él hace exposiciones, donde conversaciones literales que se toman, y él palabra por palabra, y él alega que eso puede ser.
Son grabaciones que tiene.
Pero él no revela ninguna de sus fuentes.
Pues seguro que no, eso es derecho que tiene.
Pero eso también se presta para que le...
Exacto, y por eso es que este artículo, la opinión está, más bien op-ed quiere decir opposite editorial, que es la página al otro lado de un editorial, pero ya mucha gente se piensa que es una editorial, que es más bien opinión del mismo periódico, que esa persona no existe, y que es el New York Times, como no tiene que revelar fuente. Es un derecho de la prensa que tiene constitucional, pues ellos están diciendo que hay una persona dentro de la Casa Blanca que está divulgando información, bla, 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 y todo esto. Y todo eso puede ser patraña. No necesariamente quiere decir que es un hecho. Si hay alguien allí dentro, pues entonces esa persona es un traidor, merecedor de muerte. Porque todavía técnicamente los Estados Unidos está en un estado de guerra. Uh-huh. Y hay una diferencia entre ley criminal civil y la ley criminal militar bajo un ambiente belicoso de guerra. Pues personas que traicionan a los Estados Unidos en el ambiente de guerra, por ejemplo, colaborando con Irán, que es enemigo, colaborando con el otro y con el otro y con ISIS, pues esas personas son merecedoras de la pena de muerte.
El ejemplo principal de lo que está diciendo el